Vamos a Primera de Pedro, estamos ya casi cerrando. He titulado la enseñanza de hoy, Jesús triunfó, y ahora qué, Jesús triunfó, y ahora qué. Vamos a estar leyendo, me faltó un pasaje, vamos a estar leyendo aquí en el capítulo 3, versos 18, 19, ahí está, nos vamos. Me faltó el 19, fue un zafis mío, pero sígame, lo voy a incorporar de la lectura que voy a hacer de este momento. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Dice el verso 19, por lo tanto fue a predicarle a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. Y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora, Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Cuando Pedro, ahora vamos a leer la otra porción que corresponde, pero cuando Pedro escribe esto, él no tenía idea de que iba a haber tanto conflicto para los teólogos, para los comentaristas. ¿Por qué? Porque esta es de las partes de la Biblia más discutidas, donde no hay consenso, donde hay un estira y encoge, donde hay mil interpretaciones, donde hay escritos de autoridades, ¿verdad? Hombres de Dios, pensadores, y no hay acuerdo. Entonces, como no hay acuerdo y no han sabido qué hacer, hasta aquí llegamos nuestra reunión. Pues yo tampoco, no, mentira, voy a tratar. Algunos dijeron amén, ya se quieren ir. Mala nota. Lo que voy a tratar de hacer es mantener la idea de la carta. Lo que dije al puro inicio cuando empezamos esta serie de Firmes en la Fe fue pensar en cómo ayudamos a la iglesia a ser una iglesia que en medio de la tribulación y en medio de las pruebas pueda soportar, pueda glorificar a Dios, pueda resistir, pueda fortalecerse, porque todos aquí vamos a ser probados. Todos en este lugar vamos a ser sacudidos de una u otra manera, en alguna intensidad o en otra intensidad, ¿verdad? Para ser purificados, para que nuestro corazón, ¿verdad? Y nosotros seamos ensanchados. Y va a ser bien interesante lo que vamos a estar viendo. Entonces, yo creo que Pedro no tenía de verdad que idea que esta, iban a clasificar esta porción de las más complejas de toda la Biblia, pero eso es lo lindo cuando estudiamos un libro completo, no nos vamos a brincar nada, ni vamos a evadir, ¿verdad? No vamos a escoger, hay gente que le huye a estas cosas, y creo que como iglesia necesitamos sentarnos y discutir estas cosas y pensarlas y rumiar, y ¿qué quiere Dios? No queremos salirnos ni inventar cosas, ¿verdad? Entonces voy a tratar de ser lo más práctico con respecto a esto, y ahí Pedro presenta 3 ministerios. El primero es el ministerio de Cristo, y cómo el ministerio de Cristo lo presenta en estos primeros versos, hablando de su muerte, hablando de la proclamación que hace, hablando de su resurrección y hablando de la ascensión. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, es pensar, viene diciendo que si vamos a sufrir, que suframos por hacer el bien. Si vas a sufrir, sufra por hacer el bien, ¿verdad? Yo creo que si alguien hace algo malo, ¿cuántos internamente en nuestro sentido de justicia queremos que esa persona pague? Ahora nadie, ¿verdad? Si alguien hace algo incorrecto, ¿Cuántos quisieran? No es. Pero ¿cuántos deseamos que haya justicia? Lo interesante es que todo lo que se le hizo a Jesús fue injusto. Él nunca pecó. Sin embargo, sufrió y cargó sobre su cuerpo nuestros pecados y nuestras enfermedades. Él nunca pecó, sin embargo, sufrió por ti y por mí. Esa es la potencia de la muerte de Cristo. Y entender que Él muere, obviamente, ahora en su muerte, su cuerpo es rasgado, Él mismo es rasgado. Y dice que gracias a que Él es desbaratado, ahora yo tengo acceso a la gracia de Dios. Y eso es bello para nosotros. Esa es la oportunidad, por eso cantamos aquí, por eso podemos orar, podemos la semana pasada orando en grupitos, ¿verdad? Todos abrazándose, orando. ¿Por qué? Porque podemos venir confiadamente al trono de la gracia y Él va a suplir nuestras necesidades diariamente. La segunda cosa, voy a saltarme obviamente, es como repetir los pasajes, es con respecto a la proclamación. Aquí es donde Jesús muere y entre la muerte y la resurrección se habla de lo que Jesús hizo aquí, ¿sí? Y ahí es donde hay un gran pleito, ¿verdad? Bajó, le predicó a los que se ahogaron, le predicó a unos muertos. ¿A quién le predicó? ¿Qué hizo? La Biblia no dice qué fue la prédica, no dice cuál fue. Entonces yo quiero enseñarles hoy que mi posición, ¿okay?, es que lo que hizo fue una proclamación de victoria a todo el reino de las tinieblas. Y le dijo: yo vencí. Ustedes pensaron que ustedes habían vencido. Quiero decirles que no, que estoy a punto. Ya ahorita va a ser domingo y quiero decirles que voy a resucitar. El Espíritu Santo va a resucitar, ¿verdad? Con poder. Y esa es la proclamación que yo quiero apegarme, porque no hay manera de predicarle a alguien para que se convierta. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 9 que una vez, está establecido que una vez que el hombre muere, inmediatamente viene el tiempo del juicio. Tu oportunidad para seguir a Jesús es mientras estás aquí. Tu oportunidad mientras estás con vida, mientras estás aquí sentado escuchando la palabra, ¿la aceptas o la rechazas? ¿Recibes a Jesús o le dices a Jesús: no quiero nada contigo? Jesús dice: cuánto lo siento, vine a morir por ti, pero si no quieres eso, no puedo hacer nada. Ya hice todo. Es que yo no creo en usted. Para mí es esta proclamación, de esta manera, dice Pablo en Colosenses, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Dice que los desarmó y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Parecía una derrota, pero Él estaba venciendo. Eso es lo que trastorna al ser humano. Como Dios va a morir en la cruz del Calvario, eso es como Dios te explota los sesos. Si es Dios, ¿para qué va a morir? ¿Por qué no lo hace de otra manera? Pues hablamos de estas cosas, pero ¿me están siguiendo? Ok. Entonces Él entrega y Él proclama. Después de la proclamación, no voy a hablar de cada escuela, de cada pensamiento, de lo que han dicho algunos, ¿verdad? Pero es la que yo considero es más práctica con respecto a todo el contexto, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Lo otro que sucede es: Jesús resucitó un domingo. Jesús resucita. Y sin la resurrección nosotros seríamos las personas más dignas de conmiseración. La resurrección nos da esperanza. Si Él resucitó, usted va a resucitar. ¿Sí? Yo le decía a la gente ahora más temprano, es decir, yo quiero estar con Jesús. Yo decía ahorita estar con Jesús. De verdad, ¿no? Si hay un deseo por encima de cualquier otro deseo, es: yo quiero estar con Cristo. Estudiando las Escrituras, te acercas, es decir, de aquí no estoy perdiendo de nada. Y no estoy hablando que tengo pensamientos de eliminación, ¿verdad? No le estoy diciendo que me voy a quitar la vida, no le estoy anunciándole, dejando una carta aquí públicamente. Dice: ya me quiero ir, mi amor, me quedo a los chiquitos. No estoy diciendo eso. Ahí cobra el seguro. Pero al estudiar a Pablo, me contagié de su pasión por estar con Jesús, de querer más de Jesús, de querer a Cristo, de transmitirles a ustedes a Cristo, de desearlo a Él. Cada vez que tengo la oportunidad les digo, tengan las cosas, decía el pastor emérito hace unos 15 días, tengan las cosas con las yemas de los dedos, como su pastor les enseñó a Él, le enseñó a Él. Tengan las cosas, no nos aferremos aquí. No nos aferremos, ¿verdad? Es desear estar con Él. Él es el alfa y Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Mi embrión vieron tus ojos. En el libro estaban escritas todas estas cosas que luego fueron cumplidas, ¿verdad? Y voy a ir a verlo a Él. Yo voy en camino a Él. Espero que usted tenga la convicción de que vas camino a Él. Vas a irlo a ver cara a cara. Cara a cara a verlo a Él. A tu Salvador, a tu Redentor, que dio la vida por ti para que fueses salvo de toda la desgracia de este mundo. Y también, si estamos con vida, no es para callarnos, y ahorita lo vamos a ver, también es para nosotros ser personas que proclamen Él resucitó y esa es nuestra esperanza. También Él ascendió. ¿Y por qué amo hablar de la ascensión? Porque después de que Él resucita, se queda 40 días con sus discípulos, ¿verdad? Terminando de afinar detalles con todos estos malamansados. Se quedó con ellos en reuniones, ahí hay reunión, a las 5 hay reunión, gente, ¿verdad? O sea, Jesús en su cuerpo, resucitado, empieza a tener apariciones a grupos de personas y a afinar detalles, ¿sí? Comía con ellos, usted con el cuerpo resucitado va a poder comer para los que aman la comida. Yo no sé si arriba van a haber pinto y casados y yo creo que van a haber manjares. Son las bodas del Cordero, gente. Ustedes se imaginan, qué rico. Y no engordar. Ah, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Vaya. Ya no hay pecado, ya no hay gula, mándense. No vamos a necesitar Alka-Seltzer, ni Salandrius, ¿verdad? Ni bicarbonato con limón. Ni vamos a estar viendo al ángel Gabriel sacando pegas ahí, ¿verdad? Usted sabe, todo el mundo aquí. Se me acaba de ocurrir. Después de que da las últimas indicaciones, Él asciende. Los hijos, los discípulos lo ven ascender, ¿verdad? Toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, enseñando las cosas que los he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Verdad? Vayan, vayan, hagan esto. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanar. Entonces, yo me imagino que ese cuadro debe ser impresionante. Ver ahí a Jesús elevándose ahí hasta que fue escondido en las nubes. Y cuando, ¿cómo habrá sido la entrada de Jesús al cielo? Cuando Él llega. Alzad, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y Él entrando, y los millares de ángeles alabando a Jesús. Ellos no entienden lo que estaba pasando. Entró el Rey de Gloria, seguro, porque ahora venía marcado, venía con las cicatrices, entrando y todo el cielo alabando. Y Él diciéndole al Padre: Padre, la tarea que me diste que hiciese está hecha. Vienen miles para el cielo, vienen miles para estar con nosotros. Voy a preparar morada para todos ellos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Rey de Gloria que está en los cielos? Y lo que hace el Padre es lo sienta a su diestra. Y cuando lo sienta a la diestra, le dice: eres el sumo sacerdote, ¿sí? Y Jesús va a estar. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Rascándose la panza, tiene ángeles echándole uvas, ¿verdad? ¡No! Dice la palabra que Él está intercediendo por todos nosotros. Él está de intercesor por cada uno de nosotros, intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando llegas y estás sufriendo, cuando estás llorando, cuando estás en dolor, cuando estás amargado, cuando estás sufrido, has sufrido. Cuando has sido abusado, cuando fuiste robado, cuando fuiste ultrajado, cuando fuiste traicionado. Ahí está Él, sentado a la diestra del Padre, intercediendo. Padre, da fuerza. Padre, envía a tus ángeles. Padre, yo sé ese dolor. Padre, está esa enfermedad. Padre, está en el hospital. Padre, está en la cárcel. Padre. ¿Usted cree que usted es su oración? Jesús está intercediendo. Jesús está intercediendo. Ojo, y no es solo el intercesor, sumo sacerdote. Se sentó a la diestra del Padre, el abogado. ¿Cuántos aquí la volamos? ¿Cuántos aquí, si vamos a juicio, salimos? ¿Verdad? Que pase el... Yo le decía, y piénselo bien, yo siempre digo esto, el Job nos da vistazos de cómo es, se comporta muchas veces el cielo, y dice que al cielo, a la presencia de Dios, llega Satanás. Satanás ronda la tierra y va de acusetas, come cajetas. Y va y dice, mira, Ámbar, esto y esto y esto, ¿verdad? Y mi hermana Gretel, y va a acusar a cada uno. Y se mete con Jessica, y se mete con Pinito, ¿verdad? Y se mete con Dani, se mete con el pastor Randall, ¿verdad? Y va con Gustavo, y dice, es que Gustavo solo esto es, eso hace el enemigo. Entonces, cuando el enemigo viene con sus secuaces, ¿verdad? A acusar, Jesús, lo dejan hablar, ¿verdad? Y en eso nada más Jesús empieza y se para. Es nuestro abogado. Le dice, Padre, es cierto, todos estos hijitos míos, ovejitas, ¿entendiste? Todos estos. Esto sabe Jesús hablando como Misael. No, dice, todos esta mi iglesia. Pecan, batallan, se resienten, mienten los desgraciados. Pero precisamente para eso morí por ellos. Y lo que está diciendo el enemigo, Satanás, el adversario, el engañador, todo lo que estás diciendo es verdad, pero todo lo que ellos están haciendo está en mi cuenta. Yo ya morí por ellos y no los puedes tocar. Él es tu abogado y tu abogado defensor. No, hombre, yo le aplaudo al abogado que gana todos los casos todos los días por mí. Todos los casos. Hay unas hojas penales reincidentes, pero hay unos que les gusta, ¿verdad? Que los lleven al circuito 4. Pero vean, me gusta el punto principal de Pedro, y es recalcar la victoria completa de Cristo. No hay manera, nosotros por el testimonio hemos vencido, por la sangre del Cordero hemos vencido. ¿Sí? Y entonces, quiero que lean esto conmigo, a la cuenta de tres, una, dos, tres. Como creyentes no luchamos por la victoria, sino desde la victoria. La poderosa victoria que nuestro Señor Jesucristo ganó por nosotros en su muerte, resurrección y ascensión. ¿Dónde está tu Señor? Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y siendo tu abogado defensor. Que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Volvámoslo a ver a Él. El otro ministerio es el de Noé. Permítame rápido resumir esto. Noé es un personaje en la Biblia súper famoso, tomado por los profetas, mencionado por Jesús, está entre los héroes de la fe. Ahí está, Noé es como de los favoritos de muchos, ¿sí? Porque el mundo estaba bastante convulso, bastante pervertido, corrompido, sucio, violencia, inmoralidad, mucha suciedad. Cualquier parecido es mera. Sí, pero Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios, como en los días de Noé. Y hasta Jesús lo menciona. Entonces Noé era un predicador, por decirlo así, de la justicia, o hablando del juicio más bien. No sé si la justicia, sino del juicio. Y un hermano de la iglesia me dijo, Dan, en la Biblia nunca dice que él pasó 120 años predicando, ¿verdad? Y me di a la tarea de estudiar. Y tiene razón, ¿verdad? No hay un pasaje que diga esto. Dios le da una palabra a él, construye un arca, él obedeció. Y desde el inicio, los que iban a ser salvos en ese momento, ¿verdad? Tenía que ver porque el corazón del hombre se había corrompido de tal manera que no había. Y claro, Dios lo que pienso que estaba demostrando era su paciencia, su misericordia durante cada año que pasaba. Se veía esa estructura y la gente, hey, va a llover, viene un diluvio. La gente, no, nada va a pasar. Como en los días de Noé. Cristo viene y muchos de aquí están, no sé si Cristo venga. Yo llevo escuchando eso demasiados años. Exactamente. Ese espíritu de negativa, de incredulidad. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? ¿Cuántos esperamos con gran expectativa la venida del Señor sobre nosotros? Y lo que vemos es un hombre fiel. Fiel, tal vez los resultados que todos esperábamos, que todo el mundo aceptara, ¿verdad? Que venía un juicio y querían salvarse. Tal vez no, estaban en sus pasiones, estaban en sus negocios, estaban en sus violaciones, en sus delitos, en sus muertes, en sus negocios oscuros, en sus chorizos, en sus resentimientos. Estaban ahí haciendo y deshaciendo conforme a los deseos de su corazón. Mientras que Noé estaba siendo fiel. Cuando eres fiel y obediente, Dios va a defender tu causa. Deja que Dios defienda tu causa cuando te mantienes en fidelidad con Dios. Y después hace una ilustración simbólica de lo que el diluvio podría lucir como el bautismo, ¿verdad? Y ahí es donde se representa cuando las aguas cubren la tierra de toda la maldad y erraen, ¿verdad? Creo que está bien dicho. No sé si está bien dicho. Toda la perversión que había en la tierra y en el corazón de los hombres. Había perversión, había violencia. Y el agua que hunde y destruye todo lo que existía es el mismo agua que levanta el arca, que es símbolo de Cristo. Quienes entraron en una relación, ¿sí?, con Jesús van a ser salvos. Y aquí es donde el bautismo, esta parte es importante. Las aguas, cuando usted se bautiza, vamos a tener bautismos en unos par de semanas, 3 semanas más o menos, a final de mes. Vamos a hacerlo aquí públicamente, ahí, allá afuera, todos los que no se han bautizado, ¿sí? Porque eso es algo público, ¿okay? Eso se hacía en público, no en la tina de la choza, no en un jacuzzi, no escondidos, era un lugar público. Y esas aguas no limpian de pecado. ¿Okay? Lo único que limpia de pecado es la sangre de Jesucristo. ¿Okay? Y el bautismo no salva. El único que salva es Cristo. Lo que hace el bautismo es traer buena conciencia. ¿Por qué? Porque antes de ser bautizado, yo estoy diciendo, decido seguir a Cristo. Decido obedecerlo. Decido amarlo, servirlo, adorarlo. Y cuando bajamos, ¿verdad?, esa posición, ¿verdad?, bajamos y subimos, estamos enterrando nuestra vieja naturaleza y decidiendo venir a una buena conciencia. Y es lo que Pedro le está recordando a esta gente. Van a ser perseguidos, les van a hacer negar el nombre de Jesús, van a querer que pongan a Nerón como Señor o al emperador como Señor y que confiesen que Él es el Señor, que Él es el Kyrios, pero Jesús es el Kyrios. Cuando vengan eso o cuando vengan las tentaciones para pecar, ustedes recuerden que fueron bautizados, que ya todo lo viejo en su vida fue destruido y que ustedes han nacido a una nueva conciencia. Eso es lo que significa el bautismo y el ministerio de Noé. Y ahora está el ministerio de los creyentes que habla Pedro. Y quiero hablar de estas 5 lecciones que quiero rescatar rápidamente. Número 1, espere oposición. Lección número 1, dile al que está al lado, espere oposición. Cuando ves que la venida de Jesús está cerca, que Cristo está cerca, vas a recibir más oposición. Y eso lo estamos viendo en todas las plataformas, en todos los lugares, ¿verdad? Gente financiando oposición a la iglesia, financiando todo lo que viene contra la iglesia, contra el cristianismo, contra la vida, contra la niñez, contra la juventud, contra la identidad, contra la salud, contra la espiritualidad. Nos quieren callar, nos quieren amordazar, va a haber oposición. Entre Cristo venga, o sea, entre más cerca, más oposición. Quiero que entiendan y vayan apercibiéndose de los últimos tiempos. Apercíbase de eso, por favor. Una de las cosas que hemos notado y por eso vamos a hacer, vamos a prolongar el tiempo, dilatar el tiempo un poquito más del inicio, atrasar del inicio del estudio del Apocalipsis, para empezar a trabajar conferencias para los matrimonios. A partir del 9 de septiembre empezamos toda una serie de conferencias para los matrimonios. Porque lo que hemos detectado en nuestra casa y amigos y cuestiones así es, otra vez, es que hay como temporadas, pero a veces uno siente como una temporada que viene a desbaratar las familias y a desbaratar a los hombres. Y si los hombres son desbaratados, ¿qué pasa? La mujer va a ser afectada, los hijos van a ser afectados. Entonces estamos levantándonos como equipo pastoral para tener conferencias, para enseñar a cada uno de ustedes, los que ya están casados, los que están en alas de cucaracha, ¿verdad? Los que la están viendo así por un tubo, los que se quieren casar. Yo quiero casar por calenturientos. Es que la Biblia dice, pastor, que el que se esté quemando, que se case. Vean, no sea... Y les vamos a enseñar que si no estás dispuesto a vivir el matrimonio basado en el Evangelio, no te cases. Porque el matrimonio, hago un paréntesis, porque en los últimos tiempos, se casarán y se darán en casamiento, dice la palabra. Voy y vengo, hoy estoy con ustedes, después con ocho, después con ocho, después con... ahí voy. El matrimonio debe estar fundamentado en la imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Si no vas a imitar eso, no te cases. Y eso es lo que vamos a predicar aquí. Y si se va a casar, y estaba de jupón, ceñido, me caso, por favor, venga a Cristo rápido. Vaya a la palabra y vea cómo Jesús trata a la iglesia. Estudie, sea disciplinado, vaya a ver cómo Jesús trata a la iglesia. Y las mujeres, vean cómo la iglesia le responde a Cristo. Cierro el paréntesis. ¿Dónde estaba? Entonces, espere. Número 2, debemos servir a Dios por fe y no confiar. Eso ya se los dije. Sean fieles a la causa. Párense en sus convicciones. Crean en Dios, créale a Él. A veces no vemos las cosas, ¿sí? Cualquiera que hubiera visto a Cristo dice, esto es un fracaso. Ahí, Dios muriendo, ¿de ahí? Eso de que fracasó. Al tercer día resucitó y por eso estamos nosotros hoy celebrando la victoria de Cristo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta mañana? Número 3, debemos animarnos e identificarnos con la victoria de Cristo. Vuelva a ser el que está al lado, dígale, hey, yo creo lo que dice la palabra, eres más que vencedor. No naciste para perder, eres más que vencedor, ¿sí? Eres más que vencedora. Esto es bien importante. La cuarta lección tiene que ver con entender que nuestro bautismo es importante. Hay gente que lo maximiza a un punto que no es, porque el bautismo no salva. Si Cristo viene hoy, alguien dice, no me bauticean, que venga después del fin de mes. El bautismo no salva, otra vez, Cristo es quien te salva. Y hay quienes lo minimizan. Dice, no hay que bautizarse, yo no creo eso, es una ordenanza. Si usted va a seguir a Jesús, debes bautizarte. Es una ordenanza. En obediencia, tener buena conciencia. ¿Cuántos quieren tener buena conciencia? Haga fila, anótese, pida la chema, ¿sí? La camisa, perdón, que dice he decidido seguir a Cristo. Es al costo, ¿no? Aquí no se gana nada, todo aquí cuando es, nada más que estés identificado y también por tema de cuidar, ¿verdad? Negrito ahí, cuidar ahí, entonces blusitas y todo el asunto para cuidar todo. ¿Sí me va a entender, ¿verdad? Sí, muy bien, más estamos en media calle y usted sale, toman fotos, sí. Cuidar, hay que cuidar ahí. Todas las áreas. El quinto, Jesús es el único salvador y el mundo perdido necesita oír el Evangelio. Y este pasaje es bien importante. Otra vez, Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez. Esto desbarata toda línea de pensamiento con respecto a la reencarnación. Ustedes no van a ser como una vaca. Usted se muere y no, en el otro mundo, ni como una cucaracha, ¿verdad? Yo quiero ser un perro Rottweiler, ¿verdad? Usted no va a reencarnar. Está establecido, dice la palabra, una sola vez. Y después de esto, el juicio. Esta es tu oportunidad para decir, Jesús, quiero seguirte, quiero aprender, me cuesta todo este rollo, mi alma y mi carne quiere hacer lo que le da la gana, pero quiero obedecerte, creo que eres Dios, quiero seguir tus pasos. Y eso es, por eso la iglesia debe preocuparse por la evangelización y por las misiones. Somos una iglesia que lleva casi 30 años de dar a misiones y yo creo firmemente que el Señor nos va a llamar a toda la iglesia de ese, a todos los que han estado todos los años. Esto es verdad, desde que nuestro pastor emérito Orlando Álvarez nos metió en el corazón, en el ADN, dar para las misiones. Él dice, ese es el secreto de esta iglesia tan bendecida, que pensar en las naciones, pensar en las almas, pensar en los perdidos. Cuando lleguemos al cielo y Dios diga, hay gente, todos los de ese, y ahí vamos todos los de Zampa y yo no sé si se nos va a quitar el caminado, ¿verdad? El hablado. ¿Quiénes somos, verdad? Los glorificados más felices del cielo, ¿verdad? Qué bueno. Y Dios va a decir, hey, tu ofrenda misionera, tus diezmos, tus dádivas, tu generosidad, con eso alcanzamos a toda esta población de Asia. Con eso salvamos a todos estos millones del África. Con estos, toda la parte de Europa, todas estas familias. Se ganó a este niño y este niño se volvió un gran predicador. Y este gran predicador ha alcanzado a miles de personas en Europa. Con lo que usted y yo aportamos semana a semana para este ministerio. Usted está aportando. De hoy en 15 días va a venir Julieta Murillo. Una misionera que aquí se hizo hasta una feria para levantar. Yo en esos años, yo era un adolescente y ella fue enviada aquí a la India. Pero no voy a hacer spoiler, ¿verdad? Vamos a esperar que ella venga. Venga por favor a nuestro domingo misionero de hoy en 15 días. ¿Está bien? Venga con un corazón agradecido, venga con expectativa de lo que Dios está haciendo y cómo Dios sigue utilizando a esta hermana ahora como un puente para la ventana. Yo creo que se había ampliado, ya no es 10:40, ¿verdad? Era más grande, era un ventanón ahora, ¿verdad? Que es una de las regiones menos evangelizadas y donde están llegando más y más misioneros. Entonces, ¿cuántos creen que siempre tenemos oportunidades para predicar? ¿Estás aprovechando cada oportunidad para compartir el Evangelio? ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con el tiempo que nos resta? ¿Qué hacemos con el tiempo que nos resta? Ahí es donde vamos a estar leyendo para cerrar. Capítulo 4, versos 1 al 6. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, yo quiero que me acompañen en algunas palabras que están subrayadas. Dice, ustedes, adoptándola, que tú, Él, y estén listos para, somos un montón y suena muy bajo, estemos listos para, con sonrisa ahí, también, pues si han físicamente por Cristo han terminado con el pecado. No pasarán el siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En Él han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Los que no tienen a Dios practican todas estas cosas: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se de que ustedes en las cosas que ellos hacen, por eso los calumnian, pero que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Dos actitudes. La otra semana voy a compartir otras actitudes con respecto. Hoy voy a compartir solo dos actitudes. ¿Qué hago con el tiempo que me resta? ¿Qué actitud voy a tener? Número uno, tengo que tener una actitud militante hacia el pecado. Tengo que pelear contra el pecado. Ustedes saben, yo no sé cuántos han ido a este tipo de restaurantes que la luz es muy tenue. Usted entra, ¿verdad? Y entra hueso. Uno que es bendecido de la vista, decía mi mamá, uno tiene problemas. Entonces, o cuando algunos entran aquí, cuando llegan temprano no hay problema. Si llegan más o menos, ya está un poquito oscuro, ¿verdad? Y hemos tenido algunos issues, pero uno entra a un restaurante y lo interesante es que el ojo tiene estos bastones, creo que se llaman, que rápidamente ellos con otros bichillos que uno tiene ahí, ¿verdad? Yo no soy médico, se nota, se evidencia, rápidamente te acostumbras a esa oscuridad. Y me da un pavor, porque uno muy rápidamente se acostumbra a la oscuridad. Cuidado, porque muy rápidamente en una amistad, en una conversación, en un grupo de personas, por sentirnos, ¿verdad?, entramos en un lugar y rápido nos acostumbramos a la oscuridad. Y me da miedo. Y en lugar, porque actitudes débiles van a ser cristianos débiles en contra del pecado y vamos a ser derrotados, pero actitudes firmes de guerreros van a hacer que nosotros combatamos contra todo pecado y toda potestad que nos quiera arruinar. Y entonces yo creo que una de las maneras que he encontrado, ¿verdad?, ustedes dicen, Dan, ¿cómo usted pelea contra el pecado? ¿Cómo usted milita contra el pecado? Yo pienso en lo que el pecado le hizo a Jesús. Dao, voy a tomarte de ejemplo. ¿Está bien? Voy a tomarte de ejemplo. Gustavo tiene una hija, se llama Alesa. Alesa tiene 3 años, recién cumplidos, 3 años y unos mesecitos. Si un bandido la secuestra, abusa de ella y la mata y usa un puñal para degollarla, y perdón por todo lo que estoy diciendo, pero esto es lo que esto es lo que uno ve en las noticias. Así está este mundo. Gustavo no va a decir, deme en ese cuchillo y lo voy a poner en una vitrina, porque usted no se va a deleitar con lo que mató a tu hija. Entonces, ¿por qué yo voy a conservar en mi vida el pecado que trajo sufrimiento al Hijo de Dios? ¿Por qué yo voy a gozarme en borracheras, en inmoralidades, en fornicaciones, en adulterios? ¿Por qué yo voy a revolcarme en fiestas, en drogas? ¿Por qué? Si eso fue lo que ocasionó que él sufriera. ¿Para qué voy a consumir pornografía si eso es lo que le hizo a Jesús? El pecado es lo que le hizo a Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué me voy a resentir años con alguien. Si Él ya cargó mi pecado para que yo pudiera perdonar. Si yo fui agredido, ¿para qué voy a seguir siendo un agresor, una agresora, un mentiroso, un idólatra? Idólatra del trabajo, del dinero, del cuerpo, de la fama, del poder. Desbaratando. ¿Por qué albergas en tu vida todo aquello que lo hizo sufrir a Él? Dan, ¿cómo usted milita con el pecado? Cuando estoy en la tentación, dicen, no hombre, yo voy a hacer esto. ¿Para qué voy a volver a consumir esto? ¿Para qué me voy a emborrachar? ¿Para qué voy a fornicar? ¿Para qué me voy a adulterar? ¿Para qué voy a mentir? ¿Para qué voy a hurtar? ¿Por qué voy a robar? Y peleas. Porque eso es lo que lo hizo sufrir a Él. Piensa en eso. Lo otro, disfrute la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene una voluntad, me hizo con una voluntad, pero mi voluntad fue hecha para obedecer su voluntad, no para hacer lo que yo quiero. Tráguese esa granada, explótese por dentro, desbarátese. Disfrute hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bella. Al inicio, vamos a ver, voy a ser honesto. Al inicio es como, tengo que hacerlo. Tengo que hacer eso. Voy a ser honesto. Hay que hacerlo. Mi esposa no miente, me gusta arreglar la cocina, ¿verdad? Cuando tengo el espacio. Yo me gusta lavar platos. Cuando quieran me invitan. Ajá, pero antes de eso es, invíteme a comer, ¿verdad? Mis papás hicieron yo creo que algunos se los he contado. Mis papás hicieron un horario, lo pegaron así al frente de, ¿verdad? Yo era un niño, ¿sabes? De chamaco nos explotan en la casa. Yo tenía un banquito para lavar platos, vean lo que son. Tuvieron cuatro chamacos para tener y ellos echarse ahí, ¿verdad? Ya voy a terminar. Y yo recuerdo que al principio era fijarse en el horario a ver a quién le correspondía, si a Hans o a mí, ¿verdad? Y al principio era, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. O se puede postergar, uno es que pues, puedo hacerlo para mañana. Y amanecía. A mí yo detesto, entonces ayer regresé al país, andaba ministrando a un grupo de jóvenes en El Salvador. Y mi esposa tenía la casa lindísima, la cocina lindísima, todo ordenadito. Y hoy en la mañana llega y me dice, vaya a ver esa cocina, como si nada yo hubiera hecho, ¿verdad? Y a nosotros nos gusta, yo no sé, a nosotros nos gusta levantarnos y la cocina impecable. Nos gusta lavar, guardar de una vez, secar y que amanezca, que dan ganas de desayunar. Ah, no, esa va, no hombre, vámonos, voy a ayunar hoy también, ¿verdad? La voluntad va a ir. Tengo que hacerlo hasta quiero hacerlo. Así es la voluntad de Dios. Va a llegar el día en que quieres hacerlo. Tengo que orar. Vamos a enseñarles a orar. Tenemos un regalito a todos al inicio de la serie. Ahora el primer domingo. Tenemos un regalito para todos. ¿Sí? Vamos a hincarlos en maíz a todos para que oren arrodillados y se acuerden, ¿verdad? Que hay que doblar rodillas, le decían a uno. No, hay un cariñito, un recordatorio, una como estas, para toda la iglesia, para todos. Nos bendijeron, entonces somos bendecidos. Nos bendijeron y, ¿verdad? Yo no voy a ponerme todas ahora, sí. Quiero ir a la iglesia. No es, tengo que ir a la iglesia. Tengo que dar. ¿Cuánto tengo que dar? Es, quiero dar. Hay que servir. ¿Cuántos días? ¿A qué hora hay que venir? No, es quiero estar. Por eso me gusta que reconozcamos siempre al Dream Team. Gente que con pasión lo hace. Siempre, escuche, todo lo que nosotros hacemos, estamos contribuyendo a que un milagro suceda en la vida de alguien. Disfrute hacer la voluntad de Dios. Recuerde lo que usted era antes. ¿Cuántos éramos un desastre? Mal portados, mal pensados, mal hablados. Levanten la mano todos de mi equipo. Parranderos, fiesteros. ¿Sí? No voy a mencionar a otros, ¿verdad? Para. Pero recuerde lo que usted era antes. Lascivia, lujuria, inmoralidades. Una actitud que pelea y por último una actitud hacia los perdidos. ¿Qué quiero decir con esto? Usted va a tener amigos que le van a criticar. Usted va a tener amigos que se van a burlar de usted. Pero yo quiero que les tenga compasión. ¿Qué vamos a tener con el inconverso? Compasión y paciencia. Con tus amigos, con tus hermanos de carne. A veces estamos desesperados, ya queremos que estén con nosotros, que estén en la iglesia, que se congreguen, que hablen, ¿verdad? Que alaben, que aplaudan. Sean pacientes, sea paciente, sea paciente, sea paciente, sea paciente. Eso es lo que nos mostró en la historia de Noé. Eso, Dios con nosotros ha sido paciente. Sea paciente. Hay que esperar un embarazo hasta que nazca, después hasta que camines, eso, hasta que diga su primer palabra, hasta que coma sólidos, es otra, hasta que vaya a la escuela, no quiere ya mandarlos bien solo. Ya llegó. Primer día, ¿cómo le fue, mi amor? ¿Verdad? El primer día y a las 3 semanas ya salieron, en serio. Sea paciente con sus amigos. Espere, yo. Uno de mis superpoderes que yo digo hoy es yo creo en la gente. Pero es que porque yo creo en Dios, yo creo en la gente. Yo sé el poder de Dios para transformar a cada uno de los que estamos aquí. Yo sé que todos aquí estamos en posiciones diferentes en nuestra carrera. Pero todos, yo deseo que estemos en el camino angosto. Pero tengamos una actitud paciente. No se desespere. No te desesperes con la gente. Queremos que ya. Sean ministros y que ya sean como el pastor y que ya sean como el líder y que ya canten angelical. Nunca van a cantar hasta que estén en el cielo, ¿verdad? Ya esa voz es la que hay, ¿verdad? Ya, que cambie, que me ame, que esto. Sea paciente como Cristo con nosotros, así nosotros con la gente. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que se pongan en pie. Hay un himno bien antiguo, bien antiguo. Vamos haciendo spoiler de nuestra noche retro, ¿verdad? Para todos los viejitos en la fe, vamos a entonar esto.
En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi.
Levanta tus manos.
Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré.
Toda la iglesia.
En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré.
Veas en la eternidad una vez más.
En la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él.